La idea de nuestra charla hoy es ver el culto como práctica formativa, que es un título un poco pretencioso para una hora, y vamos a intentar hacerlo más que podamos. ¿Ustedes saben cuántos de aquí son pastores? Bien. ¿Cuántos son líderes de adoración? Bien. ¿Cuántos son maestras de escuela dominical? Un buen número. Ustedes saben qué difícil y qué complicado muchas veces es en las iglesias, y especialmente en las iglesias hispanas acá, por la falta de tiempo, la formación. La formación cristiana de la iglesia. Y uno de los temas que ha modelado mucho nuestro modelo de formación cristiana o de educación cristiana ha sido la influencia que nosotros tenemos como protestantes o evangélicos del modelo de la modernidad. La modernidad trajo la idea o una de los conceptos de educación como que la educación es la transferencia de conocimientos neutros, que no tienen arbitrariedades, ¿no? Que son y que se transfiere del maestro al estudiante, que suele ser llamado alumno, sin luz, ¿no? La asunción es que ese estudiante no sabe nada, el maestro tiene un contenido importante que transferirle, y una vez que transfiere intelectualmente el contenido al alumno, al que no tiene luz, ¿cómo comprueba que ese alumno aprendió? Cuando ese alumno es capaz de repetir esos contenidos que le fueron transferidos, para lo cual normalmente se establece un currículum, ¿no? Y ese es básicamente el modelo que ha influenciado gran parte de nuestra educación cristiana. Las escuelas dominicales en general hemos trabajado con el modelo escolar, que es ese modelo de conocimiento teórico, si se quiere, que de un maestro que sabe y transfiere ese conocimiento teórico al estudiante y el estudiante luego es capaz de repetirlo. El problema de ese modelo, y ustedes lo deben saber bien porque todos los que trabajamos en iglesia sabemos, es que muchas veces tenemos gente que tiene un gran conocimiento bíblico, pero no lo pone en práctica. Es el gran dilema que siempre tenemos los educadores cristianos. Cómo la gente aprende no solo el qué, sino el cómo. Y a veces parte de la discusión es porque en ese paradigma, en ese modelo educativo más moderno de la Ilustración, la teoría está separada de la práctica. Entonces uno se supone que aprende toda la teoría para después aplicarla. No hay una integración del qué y del cómo. Entonces al ponerlo en compartimentos separados, muchas veces se falla en la parte de la experiencia de vida. Y lo que nosotros buscamos en la iglesia, en la formación espiritual de la iglesia, es que la gente pueda vivir la fe cristiana. Por supuesto que es importante conocerla. Es importante conocer los principios, las doctrinas, la Biblia, pero es importante vivirla. Entonces, en todo el siglo XX ha habido un intento de volver a otras formas de educación o de formación cristiana premodernas, que superen un poco esa dicotomía entre teoría y práctica, y se ha revitalizado mucho el estudio de los primeros siglos de la Iglesia. No solo la Iglesia de la Biblia, sino la Iglesia del siglo II, del siglo III, del siglo IV, y ver cómo los primeros cristianos eran formados, cristianos que fueron capaces de sufrir persecuciones, de no abandonar la fe, y se ha hecho todo hay una vuelta, digamos, a recuperar un poco la formación espiritual de los primeros siglos. Y en todas estas debates y discusiones, uno de los puntos centrales es volver a recuperar el valor formativo que tiene el culto. Yo siempre hago esta misma pregunta a la gente. Imagínense una persona que va a la iglesia de ustedes, que no viene de ningún trasfondo evangélico, ningún trasfondo cristiano, que solamente ha asistido en el último año a los cultos de su iglesia. Y solamente al culto. No ha ido a ningún estudio bíblico, no ha ido a ninguna reunión de oración, no ha estado en ninguna otra actividad que no sea regularmente asistir domingo tras domingo a los cultos de su iglesia. ¿Qué piensan así, rápido y alguno, dos, tres que se animen a decirlo en voz alta? ¿Qué aprendieron de la vida cristiana o de la formación cristiana en el culto de su iglesia a una persona que no sabía nada, como decimos nosotros, una persona que no viene de ningún trasfondo de ninguna otra iglesia y solo asistió regularmente a los cultos? ¿Cómo se relaciona la gente? Muy bien, muy interesante, porque ninguno de ustedes me habló del sermón. Cuando en general hago esta pregunta, la primera cosa que la gente hace es pensar, bueno, ¿qué predicamos el último año en la iglesia? ¿Cuáles fueron las series que predicamos? Y cuáles son los y está bien, porque obviamente el sermón en nuestro modelo evangélico protestante ha sido el centro del culto y el centro en términos formativos del culto. Pero está muy bien todas las respuestas que ustedes dieron, porque el hermano dijo, aprende a orar. Es cierto. La manera en la que oramos el culto forma una espiritualidad con relación a la oración. La hermana dijo el compañerismo. El culto también forma en cómo se relacionan las personas. Tiene que ver con la interacción. Y tiene que ver con los mensajes explícitos e implícitos. ¿Cómo recibimos la gente desde el primer momento que entra al culto? ¿Cómo la despedimos? ¿Cómo la gente interactúa entre sí en el culto? ¿Cómo es la oración? ¿Ora el pastor? ¿Oran unos por otros? ¿Cómo se ora por sanidad, por ejemplo? ¿Se confiesa sanidad? ¿Se pide? ¿Se acomoda? ¿Se pide que se haga la voluntad de Dios? Los contenidos de la oración, teológicos. Los motivos de oración, ¿por qué se ora? ¿Solo por las necesidades de la comunidad? ¿Por el mundo? ¿No? Entonces, el culto es formativo desde que comienza hasta que termina. ¿Quién recibe a la gente? ¿Cómo la recibe? ¿Dónde está el pastor? ¿Cuándo entra el pastor al culto? ¿Entra después de la alabanza o está desde el comienzo? ¿Sale y saluda o se va? ¿Cómo se ofrenda? Dijo el hermano. Muy importante. ¿Se va adelante a ofrendar o la canasta o la bolsa viene a la gente? ¿Cómo se comparte la cena del Señor? Además de las palabras que se dicen. ¿Cómo es la dinámica? ¿Los elementos se distribuyen o la gente viene y toma los elementos? Todo tiene un significado y todo es formativo. Lo verbalizado, lo hablado, pero también lo implícito, los significados que la gente capta que no son necesariamente verbalizados y que tienen que ver con lo simbólico y con las maneras en las que realizamos las acciones. Y es un ejercicio muy interesante poder reflexionar desde comienzo a fin. ¿Cómo empieza el culto? Empieza con este, como ahora en este, con los números, como le llaman aquí en inglés, el countdown, 10, 9, 8, 7, 6. O empieza cuando dice, bueno, estamos todos, vamos a empezar. Empieza con dar la bienvenida al culto en el nombre del Señor. ¿Cómo terminamos y cómo encomendamos la gente para salir a la semana? Entonces, todos los elementos del culto tienen un componente formativo. Ahora, siempre ha habido alguna especie de tensión. Porque cuando hablamos de los componentes formativos y empezamos a pensar, a reflexionar en cada elemento que conforma el culto, siempre existe la pregunta o la atención sobre, bueno, la formación intencional requiere planificación. ¿Y dónde entra en juego la cuestión de la espontaneidad? ¿Dónde entra en juego la cuestión de la libertad? ¿Dónde está la sinceridad? Entonces siempre hay una dinámica en la que hay que balancear elementos formativos con generar también los espacios para la expresión que han sido los predominantes en general en el culto evangélico y sobre todo en los cultos evangélicos más recientes, ¿no? Hay más espacio para lo que es espontáneo, para lo que se considera no estructurado, no formal, digamos, o menos formal, y esa es la corriente que ha predominado. Pero en todos los cultos, sobre todo cuando los pensamos de manera formativa, tiene que haber elementos preplaneados, elementos intencionalmente formativos, que también brinden y den espacio para la expresividad o la espontaneidad. Lo que yo pensé como una forma para... Y tratando de dar continuidad a lo que Carlos estuvo hablando, pero desde otro enfoque, es tratar de pensar cómo podemos incorporar los salmos como un modelo para ayudarnos en los aspectos formativos del culto, ¿no? Es una manera, por supuesto, hemos hablado de un montón de elementos del culto y deberíamos repensar los aspectos formativos de cada uno de los elementos del culto, desde cómo se comienza, desde cómo se hace el llamado al culto, hasta la despedida y la bendición de la salida al culto. Pero me quería concentrar en cómo los salmos pueden proveer un modelo para el culto. ¿Cuántos de ustedes acá tienen un salmo favorito? ¿Un salmo favorito? ¿Sí? ¿Y cuál es el díganme un versículo de un salmo favorito que ustedes sea importante para ustedes, para alguno de ustedes? Amén. Muy bien, ¿escucharon a la hermana?
Bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34.
¿Qué más? ¿Alguno más? Jehová es mi pastor. ¿Cuál es la razón por la que para ustedes estos son versículos en los salmos? Cuando uno tiene un versículo específico en un salmo que... Tiene que ver con vivencias. Muy bien, muy bien. La hermana dio acá rapidito en el clavo. En general, cuando hablamos de tener un salmo favorito, es un versículo, es un texto que ha marcado algún momento particular de nuestra vida espiritual. Algún momento de necesidad, algún momento de alabanza, algún momento que nosotros recordamos de una manera especial, que ese salmo expresa, se alinea en nuestras emociones o en nuestros sentimientos de un momento particular con el texto. Y eso es lo que le llamamos el uso expresivo del salmo. La identificación que nos produce la experiencia del salmista y que abre espacio a esto que hablábamos recién, al aspecto de la sinceridad o de la expresividad. Un teólogo del siglo IV, Atanasio, no sé si ustedes han cursado ya historia del cristianismo, los que no, les presento pero de poquito, Atanasio, ya lo van a estudiar. Atanasio fue un obispo fundamental en la controversia sobre la divinidad de Jesús, y es a Atanasio que nosotros le debemos en gran parte que haya subsistido la doctrina de la divinidad o de la doble naturaleza de Jesús como Dios y como hombre contra una, la iglesia llamó la herejía arriana, era otro obispo arrio que decía que Jesús era el hijo de Dios pero no era Dios. Entonces Atanasio es un personaje muy importante en lo que fue la elaboración del credo niceno, que afirmó la doble naturaleza de Jesús y en la que nosotros los cristianos sostenemos. Así que este es Atanasio. Pero Atanasio habló de muchas cosas y escribió sobre muchas cosas. Y en una carta a un tal Marcelino, le dijo esto. Él estaba recomendando cómo leer los salmos. Y Atanasio le dijo a Marcelino, cuando leemos otros libros de la Escritura, leemos y escuchamos en nuestro interior sus palabras y discursos como algo que atañe a sus personajes y a su época, no como algo nuestro, parte directa de nuestros pensamientos y sentimientos. Al recordar sus gestas y acciones, suscitan en nosotros meramente admiración y, como mucho, el simple deseo de emularlas. ¿Son un ejemplo a seguir o a evitar? Pero no un vivo reflejo de lo que somos y sentimos. Atanasio sigue. Sin embargo, en los salmos, el escritor y el lector, el cantor y el oyente, comparten la misma compunción o la misma alegría. Entran en un estado de compenetración a tal nivel que el oyente se apropia de cada una de las palabras del autor como si fueran suyas. Está hablando del oyente porque es una cultura más oral, no toda la gente, en la mayoría, no sabía leer, ¿no? Entonces se repetía esto en los cultos. El oyente se apropia de las palabras del autor como si fueran suyas y se identifica con cada acorde del canto como si saliera de su misma boca. Esta tradición, entonces, de leer los salmos como si fueran nuestras propias palabras, es muy antigua en la fe cristiana. Y tiene una gran ayuda en el recurso literario que usan los salmos, que es la primera persona. El Señor es mi pastor. El estar escritos muchos de los salmos en primera persona ayudan a que nosotros podamos apropiarnos de esas verdades como si fueran nuestras y podamos expresar. Entonces es esta alineación con la experiencia del salmista. El principal enfoque de este uso de los salmos justamente radica en la cuestión de la sinceridad, ¿no? Permite al identificarme que yo leo estos textos y los siento. Y si los siento, en nuestra tradición, el alinear los sentimientos, el poder sentir lo que uno dice, se asocia con la sinceridad, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo entre las tradiciones evangélicas y pentecostales en América Latina. que no se digan cosas que no se sienten, porque sería decir algo que no es auténtico, que no honraría al Señor. Pero vamos a discutir esa asunción, pero es una de las posturas. El problema, porque siempre hay un problema con una sola manera de leer los salmos, es lo que decía el famoso teólogo alemán Bonhoeffer. Yo creo que Carlos habló de Bonhoeffer esta mañana, ¿no? Bueno, bien, y no arreglamos con Carlos. Yo después hablé con Carlos que iba a enseñar y yo también. Bonhoeffer decía que cualquier persona que trata de repetir los salmos personalmente como su propia oración, la propuesta de Atanasio, pronto se encuentra con pasajes que siente que no puede pronunciar como sus propias peticiones personales, pero por otro lado tampoco los puede descartar, porque están en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con los salmos que no los siento? ¿Qué hacemos con los salmos que hablan de emociones, de sentimientos, de experiencias espirituales que no son las nuestras? El uso expresivo de los salmos es tremendo y nos edifica fuertemente, pero nos limita a que nosotros nos volvemos la medida de todas las cosas. Solo aquellos salmos que me representan serían los salmos para ser usados en mi vida devocional o muchas veces en el culto. Uno puede preguntar en las iglesias que tienen la costumbre de leer siempre salmos en el culto, ¿cómo eligen los salmos? ¿Qué salmos eligen para...? Y muchas veces se elige en función de cuál es la vivencia de la iglesia o cuál es el salmo que mejor representa la vivencia de la comunidad, de la iglesia, o aún del líder que está eligiendo o de la persona que está dirigiendo. Cuando en realidad eso sería limitar un poco, ¿no?, recortar el salterio, recortar las experiencias, recortar el texto bíblico solamente para reducirlos a las experiencias de la comunidad. Entonces, es donde surge otra posibilidad del uso de los salmos que tiene que ver, y vamos a ver cómo se aplica también para el culto en general, que es un uso formativo de los salmos. ¿Qué salmos cantan? Ustedes cantan primero. ¿Quién lee salmos en la iglesia acá? Pocos. Interesante, porque ha sido una costumbre desde la iglesia, bueno, una tradición muy antigua, desde la iglesia primitiva, incluso viene ya desde la tradición judía, poder incorporar la lectura de salmos o el recitado de salmos. ¿Cuántos cantan algún salmo? Da un poquito más, porque hay muchos salmos que se les han puesto música. Pero es una tradición saludable que debemos recuperar, el volver a poner salmos, ya sea leídos, recitados o cantados, si tienen la bendición de tener gente talentosa que pueda componer músicas, para incorporar los salmos. Porque los salmos en el culto pueden ayudarnos, especialmente si no nos restringimos solamente al uso expresivo, solamente a los salmos que representan la vivencia de la comunidad. El uso de los salmos en el culto nos puede generar oportunidades para crecer a otras experiencias. Y es lo que se le llama a veces el uso aspiracional. El uso aspiracional o formativo. Y en ese sentido, los salmos ayudan en la formación del lenguaje. Déjenme darles un ejemplo sumamente doméstico. Es una analogía, como toda analogía no es perfecta, pero puede ayudar a ilustrar un poco lo que queremos decir con el uso formativo. Todos los que aquí tienen niños o están en contacto con niños y niñas saben cuáles son las primeras palabras que aprenden a decir los niños o las niñas. Yo hablo de los niños y niñas en general. Mamá y papá, muy bien. Que es la ayuda, ¿no, mamá? Y luego, muy fácilmente los niños y las niñas dicen... ¿Y qué más? No, dame, mío. Usted no le tiene que enseñar a su niño o a su niña a decir mío. Lo va a hacer. Y si tiene hermanitos, más rápido todavía. Dame. Ahora, es muy raro que los niños o las niñas espontáneamente digan gracias, por favor, perdón. ¿Verdad? Bueno, reconocen el simbolito. Entonces, Quiero con esto apuntar a la cuestión de la expresividad y a la cuestión de la formación. Los niños expresivamente, instintivamente, saben decir no, mío y dame. Pero para que digan gracias, para que digan por favor, hay que estar diciéndoles, decí gracias, pedí por favor, pedile perdón a tu hermanito, pedile perdón a tu hermanita. El chico repite o la nena repite las palabras porque los padres se las están imponiendo, no porque las sientan o les salga. Es una cuestión de obediencia a los padres repetir. ¿Y por qué nosotros los hacemos repetir esas palabras? No solamente para que sean seres humanos educados y puedan convivir en una sociedad. Uno intenta, con ese lenguaje, crear disposiciones. Uno no solamente intenta que aprendan a decir gracias para vivir civilizadamente, uno quiere que aprendan a que sean agradecidos. ¿Verdad? Entonces, la formación en el lenguaje, en este sentido, en el lenguaje de los niños y en el lenguaje de la iglesia, también tiene algunas similitudes. Un psicólogo de la educación como Vygotsky dice que la lengua no solo refleja nuestros pensamientos, sino forma nuestros pensamientos. El lenguaje crea modos nuevos de relacionarse con otras personas, evoca, despierta nuevas emociones que podríamos no tener si no nos dieran las palabras con las que nombrarlos o formarlos en nosotros. Es decir, crea disposiciones. Ahora, no es automático. Uno enseña y la enseñanza tiene que ser repetitiva. Requiere el ejercicio periódico. Si usted le dice al niño, bueno, decí gracias, y nunca más le dice, el niño se va a olvidar, o la niña se va a olvidar. Tiene que ser constante. Ahora, eso es cuando los chicos son muy pequeños. Cuando los chicos son un poco más grandes, ya no sirve solamente decir gracias, y el chico mira para otro lado y dice gracias. Uno tiene que ir un paso más allá y explicar. Mirá, el abuelito te trajo este regalo, pero hizo un gran esfuerzo, porque el abuelito es jubilado y le cuesta comprar este regalo. Y los chicos van comprendiendo los sentimientos más allá del lenguaje. Y llega un día que la abuelita o el abuelito traen el regalo y las chicas, la nena, el nene, abraza al abuelito y le dice gracias, todo emocionado. Y uno se emociona, el abuelito se emociona. Uno entiende ahí que ese ejercicio de haber formado un determinado lenguaje, a veces de manera impuesta y repetitiva, en un momento dado, ¿no?, produce la emoción o el sentimiento. Y eso es un poco lo que, como una analogía del uso de los salmos en aquellos textos o en aquellas emociones, experiencias espirituales o sentimientos, que no son los que saldrían naturalmente de nosotros como individuos o de nuestras comunidades, pero que al poner el lenguaje en nuestra boca, aunque al principio sea un lenguaje que no nos sea tan natural o sentimientos que no tenemos, puede abrir, extender, hacer una apertura para nuestra manera de crecer espiritualmente hacia otras experiencias o experiencias que hoy no tenemos pero quizás tengamos en el futuro. De hecho, cuando oramos los salmos estamos orando con palabras dadas por el Espíritu. Tomás Merton decía que en ninguna parte podemos estar más seguros de que estamos orando en el Espíritu que cuando oramos los salmos. O Calvino, porque bueno, estamos acá en Calvin College, tenemos que decir algo de Calvino. Calvino decía, bueno, Calvino, no sé si ustedes saben, bueno, con los protestantes vino el canto y se introdujo la predicación en los idiomas locales y también el canto. Lutero compuso himnos y se cantaban himnos en la tradición de Lutero, pero Calvino tenía la idea de que solo se había que cantar salmos. Entonces hay mucho trabajo hecho sobre los salmos en esta tradición calvinista. Y Calvino decía que cuando se cantan los salmos, estamos seguros de que Dios ha puesto las palabras en nuestra boca. Estamos seguros de que es Dios el que ha puesto las palabras en nuestra boca para exaltar su gloria. Entonces, el uso de los salmos en el culto nos pueden ayudar a expresar distintas vivencias a gente que no tiene las palabras. Alguien habló de los creyentes inmaduros. Hay creyentes que son nuevos y el uso de los salmos le puede ayudar a articular. No sé si les ha pasado incluso a ustedes, no necesita uno ser, bueno, todos somos inmaduros en proceso de maduración, ¿no? Que en algún momento uno no sabe cómo orar y empieza a leer un salmo y puede expresar, puede decir lo que no podía articular o decir en palabras. Ese es uno de los usos formativos del salmo, que permiten, que dan palabras para la expresividad. Y otras es que van formando disposiciones, nos ayudan a ver aspectos de la vida espiritual que no siempre tenemos en mente. Aprender el lenguaje de los salmos en el culto ayuda para el lenguaje para la vida. El culto es formativo en todo su lenguaje porque es formativo también para la vida. Tom Long dice que la forma en la que hablamos en el culto afecta la forma en la que hablamos en el resto de nuestra vida y viceversa. Las palabras de adoración, dice él, usa esta metáfora, son como las piedras que se lanzan a un estanque de agua, que ondulan y que van creando movimiento hacia nuevos lugares en nuestra vida. Y en ese sentido, la adoración es un elemento clave como escuela de la iglesia para la vida. Ahora, déjenme mencionar a otro teólogo de la iglesia antigua. No es Atanasio, estamos con los nombres con A hoy. Alfabéticamente vamos al otro, que es Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán es uno de los que se conoce como los padres latinos, otro teólogo del siglo IV, que usó una frase muy interesante. Ambrosio dijo que los salmos son el gimnasio del alma. Yo no sé cuántos de ustedes van al gimnasio, pero en el gimnasio uno trabaja toda la musculatura. Es más, ¿no? Cuando uno hace un rato que no va al gimnasio, va por primera vez, descubre que tiene músculos que no sabía que uno tenía, porque duele algo que uno desconoce, ¿no? Ambrosio dice, los salmos son el gimnasio del alma. Y está pensando, y piensen ustedes en aquel contexto, y sabemos de los gimnasios griegos, la importancia de trabajar la fortaleza de todos los músculos del cuerpo. Uno en un gimnasio no va y trabaja solo lo que a uno le gusta. Sabe que si uno trabaja las piernas, también tiene que trabajar los brazos y los abdominales y la espalda, y todo tiene que tener una armonía para dar una fortaleza completa al cuerpo. Y de alguna manera los salmos son un gimnasio espiritual, porque nos permiten, a través del lenguaje, experimentar o sentir o vivenciar experiencias que no son nuestras todavía, que quizás experimentaremos en un futuro, o quizás no, nunca serán absolutamente correspondientes con nuestra experiencia, pero nos permite estrechar, extender nuestra capacidad espiritual. Y déjenme darle dos ejemplos bíblicos de esto. Nosotros, los evangélicos, nos gusta la Biblia. El primer ejemplo es nada menos que Jesús. Ustedes saben que la educación de los niños judíos implicaba la memorización de gran parte de las escrituras. Se memorizaba toda la Torá, o sea, todos los primeros 5 libros se memorizaba. Y se memorizaban, por supuesto, los salmos. Ya los alumnos más avanzados iban incluso memorizando los textos de las profecías, que tiene que ver, obviamente, con que no era fácil para nadie tener materiales de lectura, entonces la memorización era un ejercicio importante. Pero esa memorización da lenguaje, y el lenguaje permite articular las experiencias espirituales y las necesidades. Y Jesús en la cruz ora el Salmo 22. En el momento de más incertidumbre, más tragedia, más peso en su alma, él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22. Y el otro ejemplo, también dramático, es Hechos 7. Hechos 7, versículo 59, la muerte de Esteban. Cuando Esteban está siendo apedreado, el primer mártir de la iglesia, Esteban ora el Salmo 31:5, recibe mi espíritu. Entonces, el uso formativo de los salmos, el poder utilizar los salmos cantados, leídos, o en un aspecto más amplio y más general, el lenguaje del culto, forma no solo para la expresión instantánea ahora de lo que estoy sintiendo ahora como creyente, sino también tiene que modelar a través de ese lenguaje experiencias para el futuro, nos prepara y nos fortalece para enfrentar situaciones que vamos a tener por delante en la vida cristiana y ser capaces de articular y de identificar otras emociones y otras disposiciones y sentimientos. Déjenme compartir con ustedes una tabla. De palabras relacionales, ¿no? Hablábamos de cómo, con la analogía de la educación de los niños, palabras relacionales o palabras que son fundamentales para modelar la relación con los demás y con Dios y con la creación en la vida cristiana. Y hay una serie de palabras ahí. Te amo, perdón, ¿por qué? Te escucho, ayúdame, gracias, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y te bendigo, ¿no? Y hay salmos modelos, salmos en los que esas palabras relacionales son predominantes y cómo podemos relacionarlos con distintas partes del culto. Nosotros en nuestras, bueno, por lo menos en nuestra himnología o nuestras canciones más recientes tenemos mucho de te amo y mucho de alabanza, ¿verdad? Ahora, no sé si tenemos mucho de perdón o de confesión. Lamento. ¿Por qué? El lamento es no solamente la expresión de la angustia, es la expresión de en nuestra humanidad, nuestra falta de comprensión. Cuando no entendemos, cuando estamos desesperados, cuando la angustia nos invade en un punto en que no sabemos por qué Dios no actúa o por qué Dios permite. Y es interesante que la Biblia dice, ¿por qué? O el Salmo, ¿hasta cuándo, Dios mío? Y los lamentos, algunos, terminan en promesa. Algunos terminan en esperanza y otros no, porque en la vida es así. Algunas cosas que lamentamos no tienen una respuesta y mucho menos una respuesta fácil. Te escucho. El Salmo 119, el famoso Salmo 119, el Salmo de la Palabra de Dios. Un Salmo que nos inspira a incorporar en el culto la importancia que es escuchar. Tenemos mucho de expresión, hemos hablado mucho de expresión. Y la expresión, básicamente, déjenme abrir esto, implica la dimensión, digamos, bueno, Dios está en todos lados, no está arriba, pero nosotros en nuestra cosmovisión siempre hablamos de Dios arriba, ¿no? Implica la dimensión desde nosotros hacia Dios. Pero el te escucho implica reconocer que en el culto somos formados también por la obra del Espíritu Santo que nos habla de comienzo a fin, no solamente en el sermón. Dios nos puede hablar a través de una canción, a través de la oración, a través del saludo, a través de la oración con el hermano, ¿no? Y el escuchar a Dios es escuchar a Dios a través de la palabra y es escuchar a Dios a través de la formación en todo el culto. El principal formador en el culto es el Espíritu Santo. Me acuerdo, y los que aquí predican seguro que se van a identificar conmigo. Cuando empecé a predicar muy, muy chica, tenía 18 años. Entonces uno, bueno, hace todo el esfuerzo de estudiar. Sé que en algunas de las tradiciones de ustedes el sermón es bien espontáneo. En mi tradición uno prepara el sermón, lo estudia y tiene que hacer los puntos y prepararlo. Y en ese sentido, me acuerdo que cuando comencé a predicar, terminaba de predicar, y a veces venía alguien y me decía, ¡qué bendición, pastora! ¿Cómo Dios me habló de esto, esto y esto? Y yo pensaba, yo nunca prediqué de eso. Yo no dije eso. ¿No les pasó? Y ahí es donde al principio para mí era frustrante. Uno dice, empieza a revisar sus notas, ¿será que no me expresé bien? Pero uno con los años empieza a aprender que el Espíritu habla a la gente como el Espíritu quiere. Y que a veces nosotros dijimos una cosa y el Espíritu tocó alguna otra fibra en la vida de las personas. Con esto no estoy diciendo que no hay que preparar los sermones, ¿eh? Yo sigo preparándolos y tratando de predicar lo mejor posible, pero no puedo contener lo que es la manera en la que Dios forma y habla a su pueblo en todo el culto. O que a veces uno haga el gran esfuerzo de preparar el mejor sermón de su vida, pero Dios le habló a alguien a través de una de las canciones. ¿no? Y esto es bueno porque siempre nos detiene el ego, ¿no? Ayúdame, ¿no? Salmo 86, petición o súplica. No sé cuántos de ustedes tienen en la estructura de sus cultos momentos de intercesión. En general, casi todas las iglesias tienen, y acá he visto, yo visité varias de las iglesias hispanas en Kent County, que tienen lindos momentos de oración. Ahora, da para pensar, ¿por qué cosas estamos orando o peticionando? Muchas veces la necesidad es solamente la más inmediata. Y está bien, tiene que haber la oración por la comunidad. Pero hay otras necesidades en el mundo que sería bueno incorporar en nuestros motivos de oración y ver que somos parte de un cuerpo, de una iglesia universal y de un mundo que necesita oración, ¿no? El gracias, acción de gracias, esto sí se ve generalmente en nuestras iglesias. El qué puedo hacer o la oración y las cuestiones vinculadas a la formación para el servicio en el culto y el te bendigo o la culminación del servicio que tiene que ver con la bendición, con bendecir nosotros al Señor y con ser bendecidos al Señor para bendecir a otros. Me gustaría que ustedes pudieran hacer unos ejercicios, porque esto de taller significa trabajo, el trabajo no es solo mío. En grupos, 2, 3 personas, contestar estas preguntas. ¿Cuáles de las frases que vimos recién y de los momentos del culto que vimos recién, voy a volver a ponerla después la tabla para que ustedes la vean con más claridad, ¿cuáles se expresan con mayor frecuencia en el culto de sus iglesias? La segunda pregunta, si esa frecuencia tiene que ver con su tradición litúrgica, con el contexto cultural, o podríamos decir denominacional, si quieren, ¿no? O con la demografía particular de la comunidad de fe de ustedes. ¿Alguna de esas frases le produce incomodidad? Si es así, ¿por qué? Y el cuarto, si hay algún hábito de esa tabla que usted cree que sería importante formar en su congregación, algún músculo del alma que usted percibe que no está del todo ejercitado en su comunidad, y en tal caso, ¿qué pasos tomaría para hacerlo?